Desde el Salón de Honor del CCK, Diego Scotto presenta Puto Lindo. La vida de Fernando Peña y sus criaturas. Programa especial.
Nos juntamos con Peña, estaba Seba, Ripoll, Peña y yo, y de repente nos encontramos con este fenómeno que un poco lo conocíamos. Diego lo sacaba al aire en el programa que tenía antes de que empezáramos con el Parquímetro en el 2000, lo sacaba haciendo por el Orti, ¿no?
A la noche, alguna que otra vez, sí.
Y Seba no... Seba lo conoció por Ripoll, porque Ripoll...
Sí, sí, claro. A mí, con Diego nos conocíamos, habíamos coincidido en un par de radios, con poca suerte, las radios sobre todo.
Ah, pensé que conocernos fue poca suerte.
No, para nada, nos divertíamos mucho con Diego. Ya lo contamos, es aburridísimo, hacíamos radio fuera del aire, improvisábamos nosotros. Y a Diego una vez lo convoca a Fernando Peña a trabajar, y Diego le dice a Fernando de sumarme. Y Fernando no me quería, pero Diego le insistió mucho, así que ahí entramos.
En la cara le dijo, a vos no te quiero.
Sí, fue. Lo primero que me dijo Fernando, la primera vez que nos vimos, me dijo, yo a vos no te quiero. Así empecé con el ánimo bien arriba.
Bien, pero estuvimos mucho tiempo, y yo cuando me acuerdo de Peña y cuando me acuerdo del Parquímetro, para mí es esta época, por más que después tuve 10 años, claro. Estuvieron hasta el 2002, 2003.
Bueno, nos eches en cara que nos fuimos.
Se fueron, me dejaron solo con el fardo, pero me parece que fueron como tan intensos a nivel de... Nosotros éramos jóvenes, éramos locos, igual Sebas todavía ya no tenía pelo, pero... Fue como una experiencia, no sé, para mí fue muy fuerte. No sé cómo es que le habrá pasado a ustedes, pero fue como el principio de algo grande para todos.
Sin duda. Sí, antes de conocerlo y antes de laburar con él, nosotros éramos oyentes de las cosas que hacía, con la Negra Bernazzi, con Lalomir, lo conocimos así, y nos enteramos, como seguramente muchos de ustedes, no los que están acá en primera fila, que lo conocieron íntimamente, pero obviamente fue como la sorpresa de, es este, ¿en serio? ¿Y qué hace Milagritos? ¿Es este también? Por el Orti, son todos la misma persona. Entonces yo, antes de trabajar con él, estábamos maravillados por el inmenso talento y genialidad que tenía. Era un tipo que, al margen de ser lo sensible y amoroso que era también, para trabajar tenía cierta rigurosidad, porque a veces venía producidísimo,
sí, claro.
Venía con cantidad de discos y cosas escritas que tenía que hacer, y otro día simplemente venía a improvisar, y esa genialidad me parece que... fue por lo menos con la que yo más conecté, con la de improvisar al aire y hacer un programa de la nada, de cosas que se le iban ocurriendo a él en el momento. Así que eso me maravilló.
Una de las cosas que tenía Fernando es que le dabas un dedo y entraba y te entraba a la casa, te cambiaba los muebles de lugar, te pintaba la cocina, o sea, es a nivel persona, porque le pasaba con los amigos, o sea, de repente te entraba en tu casa y te podía pasar un par de días con vos. Pero también a nivel trabajo, porque el Parquímetro no era su programa. El Parquímetro era un programa de Luis Pessinelli, de un locutor que estaba ahí en la metro, y le dijeron, te vamos a traer a alguien para que te acompañe.
Y llegó un tsunami, ¿no? Llegó un terremoto.
Sí. Y para cuando Pessinelli se dio cuenta, estaba atado de la silla, secuestrado. Y leía las noticias, nada más. Y entonces, Fernando era eso a todo nivel, en el buen sentido, a nivel persona, porque era intenso y te abordaba y te entraba, y todos tienen un buen recuerdo de él. Y a nivel trabajo así también hizo su camino, porque cuando empezó con Por el Orti no existía Por el Orti. Por el Orti era un invento de Lalo, era una voz que no respondía al teléfono, que solo se escuchaba Lalo en Rock and Pop diciendo Por el Orti, le mando el sobre Por el Orti, ya sale Por el Orti, ese era el chiste. Y un día Fernando dijo, poneme, que hago yo Por el Orti. Y así avanzaba y avanzaba, y así es como avanzó y le comió el programa a Pessinelli, y se come a Pessinelli, por eso Pessinelli no sabemos dónde está en este momento. Dejó el país, después de pasar por Peña, dejó el país.
Dijo, de esto no quiero saber más nada de este país, dijo Pessinelli.
Se fue, bueno, y ahí de repente se encajaron todas las piezas y pudimos entrar nosotros a trabajar todos juntos en esos años, que tuvieron varios momentos vertiginosos.
Todo era vértigo, en realidad. Todos los días era vertiginoso. Era llegar a la radio y de verdad no sabíamos qué podía llegar a pasar ese día. Y la verdad que todos los días pasaba algo importante. Es muy muy notable ese punto. Todos los días o pasaba algo muy cómico que nos hacía llorar de risa, o pasaba algo muy trágico que nos hacía llorar de angustia o de tristeza, o nos peleábamos con alguien.
O todos juntos.
En dos horas pasaba todo eso.
Eran cuatro, sí.
O en cinco minutos. Llorábamos, reíamos. Sí. Y lo amábamos y lo odiábamos y pasaba todo eso. Y me parece que cada uno tenía su lugar. Diego Ripoll lo llevaba con maestría, porque la verdad que estar ahí en ese momento de intensidad de Peña había que tener una capacidad emocional mezclado con algo intelectual y lúdico.
Sobre todo eso.
Lúdico,
sobre todo saber jugar con él, acompañarlo en realidad.
Sí, no asustarte con nada, con nada. Y en lo particular muchas veces a mí me pasaba decir, hoy me gustaría ser oyente del programa, no estar acá. Estar en mi casa escuchándolo y reírme en mi casa.
A mí me pasaba que mi trabajo era llegar a mi casa y volver a escuchar el programa entero, me llevaba los mini discs y volvía a escuchar, y volvía a cortar las partes que estaban buenas, y eso es lo que ahora estamos subiendo a Spotify, en la cuenta Puto Lindo, para que puedan escuchar cuando quieran. Y era volver a escuchar las cuatro horas de vuelta. Me fumaba el programa entero, pero había momentos en donde tenía que estar haciendo forward, porque no había nada, y me quedaba escuchando igual, porque no... Lo vivís de una manera distinta cuando estás afuera también. Desde adentro te perdés un montón de cosas que... De afuera escuchabas chistes que por ahí hacía Diego, que por ahí hacía Fernando o alguno de los personajes que estar trabajando adentro no lo escuchás, te los perdés.
Yo necesité correrme un poquito del acompañamiento y disfrutarlo como espectador. No me quería perder esa genialidad de él. De hecho, cuando hacía Martín Rebolla Lynch, cuando estaba Gente como Uno al aire, yo decidí no participar de ese segmento, salí un ratito más tarde de mi casa y lo iba escuchando en el auto y llegaba maravillado. Obviamente en una época en la que parabas en un semáforo y estaban todos escuchándolo, eso era también fantástico. Y reconocerle también el talento a Sebastián y a Diego para acompañarlo a él en el teatro, inclusive también, porque terminaban de laburar en la radio y después había que laburar para la puesta en escena de una obra que no existía, que había que escribirla, y que una vez que estaba escrita, Peña se iba a, no sé, a una playa y lo llamaba y les decía, loca, me cayó toda la obra. No, ¿cómo? ¿La tenemos escrita? No, es otra. Y llegaba, y ellos dos eran los que trataban de encauzar toda esa creatividad y ese talento para hacer una obra nueva. Así que no se trataba solamente de la radio, sino de lo que ocurría afuera.
Y la vida. Radio, teatro y la vida, además. ¿No?
Claramente.
Sí, porque, bueno, creo que nos hizo bastante duchos en el arte de... Bueno, vamos, salgamos y vemos qué pasa.
Claro.
Porque era así, a la obra de teatro, las primeras funciones era así. Seba se juntaba con Fernando, escribían una obra, pero cuando Fernando se subía y empezaba la obra... ¿Quiénes fueron a ver obras de Fernando cuando estaba en el Paseo La Plaza?
Antes del Paseo La Plaza hubo en la calle Cerritos.
Ah, sí, en el
Paseo. Llamado Scream.
¿Alguien estuvo ahí?
Algunos fueron.
Alguien estuvo ahí.
La Bonta, sí, bueno.
Te levantan unas manos.
Sí.
Quiero decir, estábamos en el camarín con Fernando con una gran bolsa, no de cocaína, porque ya van a empezar a pensar eso.
Sí, no.
Era una bolsa con ropa y ropa. Y Fernando me decía, meté la mano. Y yo sacaba, por ejemplo, la camiseta de Boca, hago palito. Y hacía palito. Volvía... Sacamos otra, y según la ropa que sacaba, él hacía este personaje.
Random.
Sí, hicimos ahí cuatro o cinco funciones, o tres funciones, me parece. Y ahí fuimos al Paseo de la Plaza.
Sí, además fue desbordado. Fue pre-Cromañón, así que había gente sentada en cualquier lado que se podría sentar una
cualquier
persona.
Lado, sí.
Había gente y fue muy impresionante. Y fue un poco la bajada a tierra de lo que pasaba en la radio. Porque en la radio sos un estudio, en un estudio estamos cuatro, cinco, seis, estaba Javi Bravo también. Y bueno, sí, suena el teléfono. El teléfono no paraba de sonar, pero bueno, la radio muy escuchada, el teléfono en esa época sonaba siempre, era constante, pero era como que se cristalizó la cantidad de gente que lo estaba siguiendo,
claro.
Fernando, y que lo estaba escuchando. De repente era un montón y un montón de gente que...
Sí, en el primer año, en agosto, conseguías entradas para noviembre en el teatro, sí. Era una cosa así, en trasnoche, una locura. Lo nombraste a Javier Bravo, creo que merece también un capítulo aparte, porque fue el gran operador que tuvo el parquímetro.
Sí, claro.
Y que lo enfrentaba a Fernando, además.
Solo eso, también Javier fue el único operador que yo vi que hizo esto. Le dictaba a Fernando lo que tenía que decir para él poner un remate. Se adelantaba la cabeza de Fernando, eso no lo vi en otro operador nunca jamás. Eso lo hizo solamente Javi, que también después inventó una manera de operar y hacer radio. Todos estos audios que escuchamos ahora que se insertan en los programas y en algunos canales de televisión los inventó Javier, de esa manera.
El aplauso para Javier Bravo, que es un maestro. Y además... Yo lo pongo en el libro, un tipo muy generoso, porque es muy de operador que si alguien le entra mucho al control, ¡plá!, te cierra la puerta y te deja fuera. Y mi lugar para poder colarme en todo el mundo de Peña empezó haciendo por el control y me dejó quedar. Entonces eso ya fue bastante, y después nos divertimos mucho también porque teníamos dos cajas con tres filas de CDs porque no había MP3. Eran esas épocas, abuelo.
Sí, claro.
En que iba todo por compact, y con Javier estábamos a ocho manos cambiándole las cortinas, poniéndole los separadores y siguiendo, tratando de seguir a Peña, y a veces Javi adelantándose también a lo que hacía, así que el talento estaba seguido por talento también.
Bueno, hablemos del libro un poco.
El libro, en realidad, hay que agradecer a mucha gente que está acá por el libro, porque nace de charlar con un montón de gente que conoció a Fernando, que vivió con Fernando, que trabajó con Fernando, y que me ayudó un poco a recuperar la memoria también, porque lo que te pasa trabajando 10 años con Peña es que perdés el criterio de todo. Un tipo que, en esta presentación, si Fernando hubiera estado presentando un libro que terminara desnudo ahí parado, a mí no me hubiera sorprendido.
Que empezara así tampoco.
Claro.
Claro.
Y
la sorpresa era, si llegaba vestido, si no pasaba nada, era la sorpresa. Claro. Si no se agarraba trompada como espectador, ¿viste?
Y entonces volver a formar un criterio de vida de lo que es normal, llevó bastantes años, y además recordarlo fue a través de sus amigos y la gente que estuvo cerca de él. Está María, sentada acá en primera fila.
¡Vamos, María!
¡Dale un micrófono a María! ¿Dónde está? María, pasale a María.
Genia, María.
María lo acompañó a Fernando desde que, ¿te acordás qué año? ¿94 era?
Sí, 94.
94. Sí. Y hasta el día que se murió. Una vez se pelearon, está contado en el libro, no lo quiero quemar, pero hay un momento de suspenso. Y lo conoció en... yo conocí esta historia por hacer el libro, que se conocieron en un videoclub. Fernando les traía caramelos importados a los del videoclub, porque volaba, y entonces le traía caramelos importados porque era amigo de los dueños, y María trabajaba ahí, y cuando les preguntó por alguien, le dijeron, ahí está, es ella, y estuvo desde el 94 hasta el 2009, un montón de tiempo.
Y llegó a actuar en alguna obra, María, también.
Hizo vestuario.
Sí, sí. No, y actuó.
Actuó.
Actuó, sí, sí.
Sí, claro.
Varias obras. Sí. Y contale a la gente cómo era Fernando en casa, María.
¿Por dónde arrancar, María?
No sé por dónde.
Una vez trajo 90 pajaritos, otro día trajo 5 perros, otro día los sacó a todos.
Sí, primeramente agradecerle a ustedes por este momento muy lindo. No hay palabras, estoy muy emocionada.
Bueno.
Son muchos años, pero igual, siempre está en nuestros corazones.
No se puede perder la paciencia.
La paciencia de María, ¿no?
La paciencia de María es un monumento, no entra acá en el CCK.
Es que era una paciencia maternal. Los que te vimos al lado de él todos los días, mimándolo, preparándole cada cosa que él quería comer, el ceviche con un poco más de rocoto.
Sí, el plato que le gustaba. Siempre me decía que le prepare ceviche y las papas, las huancaínas, y un pisco sour.
¡Qué rico todo, María!
Sí, bueno, eso lo preparé casi una semana, 15 días antes que él se vaya de acá. Me hizo preparar, vino unos amigos y eran los dueños de una pizzería, en esos momentos no me acuerdo, y él me dijo, prepárale pisco sour a mis amigos. Y bueno, fue 15 días antes y tomó el pisco sour.
Estuvo todo hasta el último momento. Estuvo con Fernando. Yo me acuerdo de una anécdota muy muy graciosa, porque muchas veces Dick Alfredo llamaba, ¿te acordás que Dick llamaba a su casa y le decía, María, ven, fíjate en la ladera, que hay esto, que hay lo otro? Y una vez dijo, María es peruana, y Fernando se justificaba, decía, no, es muy buena María porque al ser peruana tiene muy buena relación con las drogas, ¿viste? Me guarda la cocaína.
Bueno, huancaína, cocaína.
Claro, dijo, no, esa es con mucha naturalidad lo maneja.
Ah, sí, sí, claro, muy gracioso. Bueno. Muy lindos recuerdos. Gracias.
¿Qué nos quieres decir, María, con esto? Porque, además de todo, Fernando, era un gran hacedor de teorías, ¿no?
Todo,
él inventaba una teoría, y si no estabas de acuerdo, estabas loco y te convencía en un momento.
Claro.
Entonces todos terminamos convencidos que María era especialista en drogas. Al final María sabía todo sobre el tema.
Se armaba así, de cualquier cosa se armaba el mundo. Necesitaba armar el mundo. Después lo armaba al aire para las criaturas también.
Claro.
Pero era como que todo tenía que tener su mundo alrededor y su justificación para que él pueda estar tranquilo. Y si no, estaba pensando interminablemente hasta que lo encontrara. Y también hay otros amigos como la Petri, por ejemplo, agarra el micrófono, Petri, un poco, que lo conocía a Fernando desde los 12 años, 13, en el club hípico.
¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están?
Hola, Petri.
Estar acá con ustedes. Sí, yo apenas lo conocí muy chico, pero nunca fui amiga de él de chica. Fernando iba a montar al club hípico argentino. Iban su papá, su mamá y Federico al club hípico. Y yo era amiga de todos, menos de él. Y era muy tímido, Fernando. Era tímido, se pasaba todo el tiempo con los caballos, con los peones, como que no socializaba. Cuando no, sobre todo...
Socializaba.
No, le gustaba estar con la gente del club, con los jinetes, con los hípicos. Él se quedaba con los caballos metido en su mundo, ¿viste? Era una cosa rara. Y lo reencontré cuando entramos a volar. Que entramos a volar junto con la señorita Diana Nelson, gran amiga de él también, Diana, que está acá sentada. Y me encontré con otra persona. Ese chico retraído, tímido, no existía más. Cuando entramos a volar, es como que había nacido otro Fernando.
Yo creo que fue tímido toda la vida igual, fue un gran tímido. Y todo esto le dio una contención y le dio como una red para poder desarrollar todo su histrionismo y su genialidad y su talento, pero él seguía siendo un gran tímido. Me acuerdo que una vez vinieron a la radio a hacerle una nota de América que terminó bastante en paz, cosa que era raro.
Mostró
el pito en América. A Macul lo tenía de hijo, lo volvía loco.
A él le gustaba desnudarse.
A él le gustaba desnudarse,
seamos realistas, siempre. Disfrutaba de mostrar su cuerpo.
Sí.
Y
era un día que él estaba deprimido, estaba mal, y bueno, vinieron a hacer la nota y se encendió. Y cuando se fue la nota me dijo, la verdad, me gustaría hacer notas todo el tiempo, estar como al aire todo el tiempo. Eso es lo que a él... Obviamente le daba una razón para vivir.
Para los que vivimos de cerca a Fernando, también una de las cosas que nos pasaba era que cuando Fernando te contaba algo, ya después de conocerlo un poco, entrabas a decir, es cierto, no es cierto, me está...
Me dan los números.
Está exagerando.
Bueno, porque él le ponía sal y pimienta a los cuentos.
Bueno,
él inventaba historias, por eso inventó todos esos personajes que inventó. Si no hubiera tenido esta cuestión de imaginación tan frondosa, Fernando no hubiese sido ni Milagros, ni hubiese sido Di Calfredo, ni hubiese sido La Mega. Era así.
Es así, obvio, sí. Te inventaba en la vida y te inventaba al aire, pero lo que nos pasaba es que, y lo que me pasó haciendo el libro... Es que a medida que fui hablando con gente, me di cuenta de que cosas que nosotros dábamos por inventadas, porque decían, típico, qué verso el puto. Y era verdad. Ejemplo, que era campeón de natación.
Ajá.
De repente...
No nos centraba en los años de la vida. ¿Cuándo? Una vez fuimos a jugar al bowling, y era genial jugando al bowling.
Claro.
No, porque yo jugué no sé dónde.
¿Cómo? Sí. Adiestrador de perros.
También, bueno, lo de la equitación, y el otro día, haciendo una nota por el libro, también hablé con una periodista que se llama Andrea Viso, que me dice, que fue profesor de inglés, era otra de las cosas, y dije, bueno, habrá dado un par de clases de inglés, ¿no? Sí. Yo en el Liceo Británico... Y esta anécdota Peña nos la contaba, yo se la daba por falso. ¿Qué? Pero resulta que es cierta. Me contó Andrea que un día Fernando les dijo, si ustedes van a aprender otro idioma, tienen que aprender los insultos en otro idioma. Así que anoten en el cuaderno de comunicaciones. Anoten. Por medio de la presente pido autorización para enseñarle los insultos en inglés a sus hijos. Porque eran chicos de 16, 17 años. Fueron con el cuaderno de comunicaciones. Los padres lo firmaron y les dio la clase de insultos en inglés. Y vos decís esto, que nos contaba Peña y lo pasaba.
No
se la creo. Está faroleando.
Bueno, pero me parece que todas estas cosas que él sabía de tan joven y demás, y todas estas prácticas, y la cantidad inmensa de libros que leyó, y las películas que vio, hicieron de Peña un tipo tan culto que por eso tenía tantas aristas diferentes, digamos. Él podía ser de un tipo de 70 años y de un pibe, de un taxiboy, o de lo que era Palito, digamos.
Sí, claro.
Y podía ser La Mega, porque tenía roce y tenía cultura, tenía las dos cosas. Y...
andaba por todos lados, y por todos lados andaba absorbiendo lo que pasaba.
Sí, muy curioso, sí. Típico de una persona muy inteligente, sí. Le gustaba saber todo, le interesaba mucho la vida de las personas, cómo vivía cada uno, por eso le interesaba tanto el contacto con la audiencia. Se ponía muy nervioso cuando alguien, no llevaba la vida que él pretendía que llevara a esa persona, ¿no? Pero ¿cómo estudias esto si no te gusta tanto?
Claro.
Se ponía muy nervioso ahí.
Sí, no entendía mucho la falta de vocación, por un lado lo irritaba, pero no podía entender que la gente, hay personas que todavía no tuvieran en claro, como si él no hubiera volado queriendo ser otra cosa.
Claro,
tampoco, ¿no?
Ya lo vamos a empezar a criticar hoy, ¿no? Sí.
Y sí, la falta de decisión. Muchos decían, no sé si ir a Fernando, si decirle, si saludarlo, porque esto, porque lo otro. Y lo peor que te podía pasar era dudar. Si iba de frente, le decías, hola Fernando, me gusta esto, lo otro, estabas bien. Ahora si te veía con duda,
agárrate.
Te agarraba y te hacía un moño. Y de todas estas cosas, de que conocía un poco de todo el mundo, uno de los famosos cuentos de Fernando también es el que su papá lo subió a un auto y lo dejó en el obelisco cuando él tenía 10 y Federico tenía 8 o 7, y les dijo, los encuentro en la estación Pueyrredón dentro de 2 horas y media. Dos chicos sueltos en Buenos Aires.
Federico, eran de Montevideo ellos.
Habían llegado hace poco tiempo y vivían, zona norte, Olivos, San Isidro, colegio privado, no salían mucho. Y Gerardo León, que está acá y que es primo de Fernando y que se reencontró con Fernando también después de muchos años, ya siendo Fernando famoso, confirmó, él estaba sentado en ese auto. Efectivamente, Pepe Peña lo subió al auto y les dijo eso. Y así empieza el capítulo de Sabino, porque así es como aprendió Fernando todo lo que sabía de Buenos Aires, que sabía todo.
Así que si tienen hijos, déjenlos en el obelisco ahí.
Sí.
Le van a salir bien.
Otro amigo de Fernando, que lo descubrió vía Milagritos López, es la Bonta. Agarrá el micrófono, Bonta, por favor, porque cuando Milagritos estaba en Puerta Marcada con la Negra Bernassi en el 96, la Bonta la escuchaba y quería conocer a Milagritos, y se puso insistente hasta que finalmente la conoció. Contá un poco, Bonta, ¿cómo
andás? Me habían dicho que Milagritos estaba... Acabo de ver a Milagritos correr, me dijo alguien en un té. Digo, sí. ¿Cómo Milagritos correr? Sí, es Fernando Peña. Una loca que vive acá a media cuadra. Y entonces llamé a la radio y le invité a cenar a Milagros. Viste que Fernando era Fernando Gabriel González Peña. Me contestó Gabriel González. Hola, soy Gabriel González. ¿Quién sos? Federico, digo, quiero invitar a Milagros. Bueno, Milagros va a estar cenando en la pescadería Don José el lunes a las 8 de la noche. Y cuando allí estaba Freddy Picasso y Fernando, y toda mesa de gente seria, y me dijo, no vamos a coger. Le digo, no te preocupes, no quiero coger, quiero conocer a Milagros. Y Milagros está acá, siéntate, y terminamos 5 de la mañana con Bloody Mary en casa.
Hay anécdotas muy sabrosas en el libro que contó la Bonta, de viajes que han hecho, de cosas que han pasado, que son imperdibles, se las recomiendo. Ahora ya saben qué voz ponerle, porque la voz de la Bonta amerita eso. Y al lado de la Bonta también tengo que agradecerle mucho por este libro a Javier Pita, exnovio de Fernando. Y vas a hablar, Javier.
¿Cómo? Nunca hablé, me hacen hablar ahora.
Pero además,
todo por vos, Diego.
Porque otra de las virtudes de Fernando era, tenía sus novios, y una vez que terminaba de ser novio, no es que se iba, se peleaba. Pues, ponele que se peleaba, pero quedaba.
Iban acumulando, sí.
Iban acumulando.
Sí. Y se hacían amigos, los exnovios iban haciendo amigos. Sí. Como una mamusca de personas, ¿no? Que iban generando. Sí.
Y Javi...
Era como un grupo de ayuda para el novio
nuevo.
Claro,
claro. No sabes dónde te metiste, hermano. Claro.
Ya vas a estar de este lado.
Sí, claro.
Y bueno, al otro lado el que pasó fue de seguirlo a Fernando y de ser su... ayudante, compañero, asistente, todo de la vida de Fernando pasada por Javier. Imagínate que si eso sucede, también te pasan algunas cosas graciosas o trágicas en el medio, y Javi vivió algunas.
Sí, estoy rescatando de que yo hable cosas que no voy a hablar.
Ya contaste algunas en el libro, las que están en el libro están en el libro.
Nunca fui muy público, solo me gusta y... Pero bueno, ¿qué querés que te cuente?
No, nada.
Fue una bomba de brillo para mí, la pasamos genial, fuimos muy buenos compañeros, la pasamos muy lindo, la pasamos muy mal, pero fue un gran crecimiento para mí personal. Estuvo siempre, para mí no era Fernando Peña, era Fer.
Claro.
Lo viví desde otro lugar siempre. Y creo que eso no era la pita, era también buena la pita para él, pero teníamos un vínculo afuera de lo que todos ustedes conocen.
Sí, claro.
Nuestra relación. Entonces, me costó, nunca me interesó mucho participar de esto, ¿no? Pero hoy estoy acompañándote a vos.
Bueno, gracias, Javi. Gracias por venir. este, y por haber acompañado a Peña tanto tiempo, hasta que en un momento, como a todos, dicen mejor alejarse, a pesar de que la relación seguía.
Para seguir queriéndolo, era tomar distancia un poquito, porque a veces la intensidad era tan tremenda, la intensidad de amor y de demanda de amor también, que por ahí era mejor tomar un poquito de distancia, porque, como decía él, lo único importante son las dosis. Entonces, una buena dosis de Peña y un poquito de descanso para seguir amándolo como lo que hicimos tanto.
Él también tenía una racha de personas, ¿no? Que conocía a una persona y de repente iba a comer con
18:30.
Claro.
El informativo, está yendo el informativo en este momento.
Con ese grupo de gente iba a comer durante un mes, ponele.
Sí.
Y pasaba ese mes y cambiaba de gente, ¿no?
Sí, le agarraba.
O sea, sea fanático de alguien.
Claro.
Le agarraba enamoramientos de amigos, le agarraba también. Este, y una de las personas que también conoció a Fernando en su primera beta artística es María Luisa Jingles, que fue su profesora de teatro y que Fernando la quería mucho. Y quiero que nos cuentes la parte que nosotros no conocemos, María Luisa, de esa primera vez que él fue a una clase de teatro, si te acordás de él, cómo era, cuáles eran sus virtudes como actor, cuáles eran sus defectos, qué te gustó enseñarle.
Voy a compartir su primer ejercicio con ustedes, pero quiero también recordar un día que nosotros cuatro con Fernando estuvimos en la radio. Yo pensé que iba a visitarlo y me puso los auriculares. Y ustedes hicieron ese programa en que de pronto pusieron trompetas por la emoción que nos causó a Fernando y a mí hablar del teatro, de lo que debiera ser el teatro, y ustedes pusieron las trompetas, y yo les agradezco profundamente porque nunca me voy a olvidar de ese momento.
Gracias,
bueno,
María Luisa.
Primer ejercicio de Fernando Peña. Tenía que hacer 2 minutos de la vida real. Yo les dije, hagan un guión de todas las acciones que implica estos 2 minutos de la vida real.
¿Él qué edad tenía? ¿Te acordás?
Y era antes de empezar a volar.
Ok.
Ok, o sea, estamos hablando de que 20 años. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a volar?
Sí.
24.
Ok, 22.
Ok. Okay.
Construye su cuarto, lo que era una cocina, y el baño en L. Yo les había dicho acciones y ritmo de acciones. Estaba durmiendo, se despierta con el ritmo de despertarse, pasa lo que era la cocina, prende una hornalla para poner una pava, va a lo que era el lavatorio, se lava la cara y viene a lo que era la cuarta pared, donde estaba una silla. Se baja los pantalones, los calzoncillos, se sienta en el trono. Y yo dije, si este chico en su primer ejercicio hace esto, cualquier cosa.
Muy bueno, yo conocí a Janek. Bueno, a los amigos de Radio Nacional, al control desde la calle Maipú, les invitamos a que vayan a hacer la pausa comercial que tienen que hacer y en un ratito volvemos acá desde el CCK con la transmisión de este recuerdo a Fernando Peña a través de Puto Lindo, este libro. Mientras tanto, nosotros seguimos acá.
Transmisión especial desde el Salón de Honor del CCK. La vida de Fernando Peña y sus criaturas. Programa especial con Diego Scott.
No, y además tenía, bueno, eso que le faltaba, que se llama pudor.
Claro.
Y que, bueno, cuando vos estás haciéndole algo a alguien al aire, que todos queremos que siga, pero que todos tenemos un freno natural que te
él
dice,
no lo tenía.
No lo hagas más. Él no lo tenía.
Yo estoy para escucharlo, no sé ustedes. Vamos a ver. Y además me parece un gran ejercicio, no sé, 300 personas acá, escuchar radio todos juntos en silencio.
Te lo voy a buscar.
Sí.
Son 10 minutos.
Qué obsesivo, Scott.
A buscarlo también.
En el buscador Diego puso pajero, les quiero decir.
Sí. Así se rotuló ese día.
Sí.
Porque además, a mí yo no puedo olvidar la vergüenza ajena que estaba sintiendo. Era entrar y salir todo el tiempo porque no podía estar, pero no podía dejar de escuchar.
Y pasó algo ese día también. La radio estaba en un edificio con otras radios y una empresa muy grande. y se empezó a acercar gente al estudio a ver qué era lo que estaba pasando, si era verdad o no era verdad, y como siempre era verdad.
Yo no me acuerdo puntualmente con esto, la sensación en ese momento, pero podía ser el último programa, todos los días.
Todos los días, claro, siempre.
Está escuchando el dueño.
Sí, bueno, claro.
Puede pasar.
Claro, claro.
Por suerte
claro.
No fue el último.
Bueno, ponemos un poco.
No, todo. Sí, es sábado a la tarde. Lo que estamos acá es que no tenemos muchos amigos y no tenemos que dejar de amigos, ¿no?
Bueno. Paro los boleros de Milagritos y vamos.
Sí, señor, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia y soy de Psychology Now Today, una empresa que se dedica a ayudar a los niños famélicos alrededor del mundo. Esto es una encuesta, de 10 preguntas sin fines de lucro. ¿Puedo contar con su colaboración?
¿Sabe qué pasa? Estoy por salir. Me agarra saliendo en este momento.
Pero son 10 preguntas cortitas.
Sí, no, pero llego tarde a la radio y eso es mucho más importante.
¿Sabe lo? ¿A qué se dedica usted?
Tengo un programa de radio.
Ah, mire usted. ¿Hola?
Disculpa.
¿En qué radio tiene un programa?
En AM750.
Ah, mire usted. Pero cortito es. Dos preguntas. ¿Sabe lo que pasa? Que yo al comunicar tengo que anotar porque si no voy... Me bajan el legajo el puntaje. Es un minuto. Le pido por favor. Porque una vez que comuniqué ya la computadora lo registró y no puedo.
Bueno, anote mi nombre y como que me llamo a mí, que me llamen a mí. Listo. Es Carlos Delfino.
¿Carlos?
Delfino.
Uh-huh. Una pregunta le pido. ¿Qué opina del viaje de la Rúa al Papa? Lo único.
Pero ahí tengo que tardar 25 millones de horas.
Qué linda voz tiene usted hablando.
No era el momento del viaje.
Uh-huh.
O sea, si bien es una cosa que está programado por protocolo y por toda la historia, lo ideal hubiera sido postergarlo a la situación que estamos pasando.
¿Usted es locutor?
Sí, precisamente a eso me voy.
Mire, yo soy locutora también.
¿Sí?
Sí, me egresé del COSAL. ¿Usted?
¿Del COSAL?
Sí.
¿Qué estás haciendo ahí?
Ah, soy telefonista.
¿No hay trabajo?
No. Siempre me dijeron que, bueno, no sé, que tenía un defecto con la S, que no sé. Bueno, trabajé en radio mucho.
¿Sí?
Sí, sí.
Yo casualmente ahora lo que voy es una entrevista con el dueño de una radio que me propone hacer la trasnoche.
Ajá.
De una radio, de un programa erótico.
Ajá.
Bueno, sí. Y no sé qué hacer, porque yo tengo un programa cultural literario.
Ajá, claro, nada que ver.
Nada que ver, tendría que ponerme un seudónimo seguramente.
Claro, sí, yo trabajé en radio con seudónimo.
¿Sí?
Sí. Sí, 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 sí.
Y no va a quedar más remedio porque si no es como que se va todo al diablo.
¿Y cuántos años tenés?
¿Cuántos tengo? 45.
Ah, mira vos, yo tengo 28. Pero yo trabajé en radio muchos años, mira vos. Sí, sí, sí.
¿Y ahora por qué no trabajás? Bueno, trabajo en realidad no... No sé, yo tengo una locutora inclusive en mi programa. Uh-huh. Yo tengo un programa que se llama Percepciones.
Uh-huh.
Mi programa es...
Percepciones.
Percepciones. Uh-huh. Programa cultural literario.
Uh-huh. ¿Y en qué radio es? Sí, AM. Sí, tomando. ¿Sí?
AM750, que sí. Es la AM de Radio Clásica. Yo trabajé en Clásica también.
Ajá, claro. Sí, yo también trabajé en Clásica.
¿Ah, sí?
Sí, sí, en el año 92.
¿Con Chosurian?
Claro. Concho Ciudad.
Santiago Chosurian, gran valor. Bueno, ahora es de Tineri la radio, así que chao.
Claro, ahora ya no. Con Chosurian estábamos bastante felices. Me caía muy bien él.
Sí.
Concho, le decíamos nosotros.
Ahora estoy en la M de ellos, que es la M750, Radio del Pueblo.
Bueno, y no me hacen las 10 preguntas. Te pido, por favor, parece una estupidez, porque es una... ¿Sabes de qué se trata? Es una revista psicológica que se publica una vez por año y, bueno, nada, ayuda a los niños famélicos alrededor del mundo y es gratuita. Entonces, bueno, tiene...
Dale rápido.
Bueno, es cortito. Son preguntas medio ridículas, son hechas por psicólogos alemanes y americanos. Vale. Hola.
Sí, Daniel.
Sí, ¿calefón o termotanque?
¿Cómo, perdón?
¿Calefón o termotanque?
Por Dios, supongo que termotanque.
Uh-huh. ¿Los políticos se drogan?
Supongo que sí, tiene su derecho, cada uno de su vida privada.
Uh-huh, uh-huh. ¿Ha tenido usted una adolescencia feliz? Yo las tengo que enunciar como me la ponen.
Sí, sí, sí.
¿Con cuánta frecuencia come en restaurantes?
Hasta que dura nos lanchen.
Uh-huh. ¿Gateó alguna vez fuera de la cama?
Sí, gateé alguna vez.
Las preguntas no las hago yo, ¿eh? Parecen sonsas, pero no lo son.
Perdón, pero ¿a qué edad estamos hablando?
Ah, no sé, es abierta.
¿Eh?
Es abierta.
Es para el programa erótica la pregunta.
Claro.
Sí, por ahí que sí.
Sí, ¿cómo que sí?
Sí, sí.
¿Le pegó alguna vez a un familiar cercano?
No.
Repregunto, ¿le pegó alguna vez a un familiar cercano?
No, salvo que consideremos a mi dálmata, que yo sí la considero un familiar muy cercano. Uh-huh. Y a veces le tengo que pegar un chirlo a mi pobre Lila.
¿Alguna vez vomitó en público?
No.
¿Salud, dinero, amor? ¿Amor, dinero, salud? ¿O dinero, salud, amor?
Salud, dinero, amor. A ver, para. Yo soy de los que considera que con dinero, aunque no tenga salud, se sobrevive mejor, se sobrelleva mejor. Así que pondríamos dinero en primer lugar, salud en segundo lugar y amor en tercer lugar.
¿Tanga, slip o boxer?
Slip.
¿Qué opina de la homosexualidad?
Que cada uno es dueño de hacer lo que quiere, aunque yo amo a las mujeres.
Ay, bueno. Me encantó. Muy linda voz. Bueno, termino, listo.
Listo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuándo nos encontramos a tomar un café?
Cuando quieras.
Te lo digo en serio, no es un chiste, ¿eh?
Sí, sí, yo también.
Hola.
Sí, yo también.
¿Sí?
Sí. ¿Quieres anotar mi celular?
Ya, te lo paro un segundito. Ya que estoy también en la computadora, dame.
15-5.
Sí.
5-5-2.
Sí.
Es muy fácil, 5-2-2-2.
¿Es el verdadero?
Sí, 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 Cristina.
Cristina. ¿Cómo te ves en un proyecto, un programa erótico?
Ay, no sé, ¿no me daría la voz?
Sí, porque en realidad acá no es cuestión de voz, sino es cuestión de... a ver, ¿cómo llamarlo? De adaptación. Yo le decía a una amiga mía, porque yo tengo la locutora que está trabajando conmigo.
Sí.
Se recibió hace... también del COSAL. Ajá.
Uh-huh. ¿Cómo se llama?
María Andrea Martínez. Andrea se recibió hace... y Andrea debe tener 25, 26.
Ajá.
Y como no conseguía laburo en ningún lado, bueno, empezó trabajando conmigo en Cultura, después pasó a Clásica. Uh-huh. Ahora sigue conmigo ahí en AM750. Y cuando le conté este caso, bueno, ella es una tipa muy muy quedada.
Ajá. Yo no.
La palabra no sé si es quedada, pero bueno, muy puritana, por ahí.
Claro, sí.
Entonces yo le dije, ¿qué harías si de pronto un tipo te dice...
Boluda.
Claro, si de pronto un tipo te dice, mirá, me excita la voz de Andrea, o me dice a mí, o le dice a ella al aire... quisiera chuparte las tetas, por ejemplo. Y lo mando a la mierda.
¿Vos a mí?
¿Perdón?
¿Vos a mí me decís eso?
No. No me entendiste. Como es un programa erótico y por lo que me dijo el dueño de la radio quiere que sea bastante liberal, en un momento ellos tuvieron el segundo nivel de audiencia de todo el país con un programa del 90-91, que se llamó Acabemos o Acabamos, una cosa así, no me acuerdo cómo me dijo. Que me pareció demasiado zafado, pero bueno, él quiere ese programa, quiere repetir la experiencia.
Bueno, puede ser separado, acá vemos, o sea, acá vemos con B corta, pues.
muy rápida.
¿Y acabamos?
El tema es ese, sí, Andreita sí. Enseguida la mandaría a la mierda.
Oíme.
¿Qué?
¿Y acabamos? ¿O empezamos?
A mí me encantaría hacerlo, aunque sea por teléfono contigo. Tenés una voz muy sensual.
Sí, vos también. Qué cosa insólita, nunca pensé que me iba a pasar esto.
¿Te puede llegar a excitar un tipo hablándote por teléfono?
Muchísimo.
No me digas. ¿Me estás haciendo una broma o la dices
en serio? No, te estoy diciendo en serio, me pasa siendo nerviosísima, porque yo estoy acá en un box y mi supervisor, bueno, ahora no está.
¿Te gustaría que nos encontremos?
Sí, claro.
¿Sí? ¿Te gustaría que...? Una de las cosas que quiero implantar en ese programa es cambiar de teléfono. Es hacer... Ellos me decían que tenían un sector que hacían acabar a la gente por teléfono.
Mm.
Yo digo, estamos todos locos. Sí, sí, me decía César, no te preocupes. Bueno, te estoy llamando, quién es el dueño de la radio. Bueno, moraleja, no hay nada que ver, chaval. Es FM Palermo. Que es una radio muy comercial. Me gustó mucho la idea. Y no sé si lo voy a hacer, pero me encanta. Ay, no me suspires, ¿no? Respires así.
Me encanta lo que me estás diciendo, en serio.
¿En serio?
Sí. ¿Y cómo está para el vestido?
No, me estás cargando. Estoy totalmente desnudo porque me estoy cambiando.
Sí.
¿Qué querés que haga?
Que te toque.
¿Y qué más? Yo lo estoy haciendo. ¿Qué más? ¿Vos te tocas?
Sí, los pezones.
No hay tiempo, pero 5 minutos a cada una de tus tetas. Y después vas a respirar despacito, 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 con la lengua hasta llegar al ombligo y me quedo. Y después te empiezo a pasar entre las piernas despacio, pero no te toco, te beso nada más. Te pongo un dedo despacito, muy despacito. Después vuelvo a las tetas otra vez. Te pongo la lengua en la oreja. ¿Te gusta que te ponga la lengua en la oreja?
Ay, sí. Tengo todo.
¿Cómo?
Parece que me llegó el pedido. Sí, me lo dejas por ahí, por favor. Gracias. Gracias. No, llegó el pedido de la esquina.
Sí.
Ay, qué horror, el chico entró.
¿Y vos qué estabas haciendo?
Estaba con la mano en...
¿Entre las piernas o en las tetas?
No, entre las piernas. Vos te tengo que dejar, esto me pone más mal.
No, pero esperá, que estoy acabando.
Se me secó la boca.
Quiero acabar por vos.
Se me secó la boca, se me secó la boca.
Ay, qué linda. ¿No querés ponerte lo que tengo en la boca?
Ay, por favor, fíjate, yo estoy muy grande.
¿Por qué es esto que tengo en la boca?
Sí, quiero, quiero.
Sí, esperá, que acabo por vos.
Ay, por favor.
Lo que termina. Sí, quiero que acabe, se acabe. Ay, ya estoy acabando. Ay, qué locura.
Bueno, te mando un beso, llámame.
Hasta luego.
Todos iguales, acaban y después te cortan.
Es hermoso como, no estaba dispuesto a parar en un momento. Él iba a fondo, iba. Otra que pasaba...
11 de la mañana.
Sí, claro. Claro.
Ay, qué espectacular.
Sí, sí, pero no le pasaba ni un poco que quisiera parar. Nada.
No,
estaba dispuesto. Le pasaba también mucho con... Cuando, como había varias radios en el edificio, muchas veces caían oyentes de Radio del Plata, caían a nuestro teléfono. Y entonces ahí... El protocolo a seguir era ponerlo al aire, por supuesto, y entonces lo llamábamos víctimas y por ahí, claro, lo más divertido era cuando era lo inesperado, el vértigo, que de repente pasaba algo que nadie estaba esperando, o caía algo del cielo que nadie esperaba, y Peña lo agarraba y lo atendía. Tengo uno cortito para compartir. Déjame ver. Un anunciante que, bueno... Quería anunciar en la radio La Mega, y cayó con La Mega, justamente. Este es más breve, más cortito, y después seguimos charlando. Y entonces, bueno, había víctima, y si había víctima, levantaba el teléfono, y La Mega era como una productora de la radio, lo que hubiera que ser, y lo atendía.
Vamos con la víctima.
Vale.
Hola.
Hola, ¿cómo te va?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Escúchame, yo quiero hacer publicidad en la radio, en Mega.
Sí, yo soy.
¿Cómo?
Yo soy.
¿Sos vos la publicidad?
Yo soy La Mega.
Ah, vos sos La Mega. Ah, bueno. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Me tengo que dirigir a ustedes? ¿Ustedes vienen a visitar?
¿Qué querés ponerme?
¿Cómo?
¿Qué querés poner?
Una publicidad de plantas y flores artificiales.
¡Ay, qué lindo!
No serán tan lindas como vos, pero bueno.
Bueno.
Como lo posible.
¿Cómo te llamas?
Sergio Martín.
¿Y cuántos años tenés?
29.
Escuchame una cosa, ¿y de cuántos segundos es el aviso?
Es lo que yo quiero saber, qué costo tiene, cómo se manejan ustedes.
¿Que vos sos el dueño del lugar?
No, yo el dueño no soy. Pero soy el encargado de la empresa.
Escúchame, se entró.
Y escuchaba una cosa, ¿y qué? ¿Cómo son las flores?
¿Cómo?
¿Cómo son las flores?
Las mejores del país.
Ah, mira qué linda. ¿Y yo nunca vi que son de plástico?
¿Vos de dónde sos? ¿Dónde vivís?
Yo acá en Buenos Aires.
Bueno, ¿conocés a la firma Serviflor?
No.
No, bueno, nosotros somos Serviflor. Trabajamos las mejores y plantas y flores artificiales del país. Son seleccionadas todas.
Me gusta tu voz.
¿Te gusta? Bueno, vos también tenés una rica voz, ¿no?
Bueno, gracias. Bueno, ¿y cómo hacemos?
Es lo que quiero saber. Me tengo que comunicar con vos, te voy a visitar a algún lado. ¿Cómo tengo que hacer?
¿Querés venir a visitar?
Si se puede, iría con gusto.
Bueno, no sé, nos estamos saliendo de cuadro, no sé, nunca me pasó esto. Te tendría que hacer un cuestionario.
¿Y cómo hacemos eso?
Y no sé, ¿te lo puedo hacer por teléfono o personalmente?
¿Y qué decís personalmente?
Tendrías que venir para acá para la radio y te hago el cuestionario. Me pongo nerviosa.
¿Cómo?
¡Que me pongo nerviosa!
No te pongo nerviosa. Todavía no te pongo nerviosa.
Bueno, no sé, ¿cómo querés? ¿Por teléfono o venís?
Mira, me gustaría ir para allá y así hablamos tranquilo y vemos a ver cómo son los planes en los segundos o no sé cómo se manejan ustedes, eso es lo que yo quiero saber.
Bueno, está bien. Bueno, venite y te explico, o ¿qué sé yo?
Dame la dirección.
Honduras 5663.
Honduras 5663.
Bueno, ¿sos casado o soltero?
No sé, depende de cómo quieras vos.
¿Qué sos?
¿Eh?
A mí me gustan las dos cosas.
No, yo estoy casado.
Uy, me gusta más todavía.
¿Tu nombre cuál es?
Cristina.
¿Cristina? Bueno, ¿alguna otra pregunta tenés para mí?
No.
Te hago una pregunta yo. Voy hacia la radio y pregunto por vos.
Sí.
¿Cristina qué? ¿O ya te conocen como Cristina?
Cristina, decirle el travesti de la Mega.
¿El travesti de la Mega?
Sí. ¿Te va? Te mando un beso. Te espero, ¿eh? Chao. ¿Qué, mi amor?
¿En qué horario puedo ir para allá?
Cuando vos quieras, yo estoy siempre.
¿No siempre?
Sí.
Ah, bueno, listo.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
Otro pobre hombre que quedó estrechado con nombre y apellido levantándose un travesti por radio. Pero bueno, eran cosas que podían pasar con el programa.
Claro, porque todavía no estaba en las redes sociales, no había ningún amigo que le pueda avisar.
No.
No había Twitter, no había...
No, Facebook. Había teléfono. Nos pasaba a veces con Reboira, cuando hacíamos ¿Qué me cuenta?, otra gran creación de Fernando con Diego, que era el programa más pedorro que se podía escuchar en cualquier lado, que cuando estábamos haciendo algún llamado, por ahí por el celular o por otro lado, le avisaban. Sí, con Reboira pasaba mucho. Sí. Que lo llamaban para cagarnos a todos nosotros, que estábamos escuchando. Uh-huh. Pero bueno, volviendo al libro, no quiero dejar de agradecer a mucha gente que estuvo involucrada, especialmente también a Paloma Navarro, que Paloma colaboró. Escribiendo y además escuchando muchas cosas por primera vez. Y lo que me gustó de escribir con ella es que ella no lo conoció a Fernando en persona, porque podía haberlo hecho con mucha gente que lo conoció a Fernando, y me gustaba como esa mirada externa. Incluso mientras iba conociendo cosas y viendo entrevistas y escuchando cosas de la radio, y lo iba conociendo y me preguntaba, claro, es imposible, ¿cómo haces para conocer a Fernando sin haberlo conocido?
Claro.
Es como que con cualquier persona te pasa, no llegas a abordarla del todo, pero bueno, me gustaría que cuente un poco ella cómo fue todo eso.
Fue difícil. En realidad, bueno, escribir la biografía, o sea, ayudar a escribir una biografía sobre una persona que nunca viste en tu vida es muy difícil. Y la mala memoria de Diego Scott tampoco.
Sí, claro.
Pero creo que es conocer a Peña desde otro lugar. Creo que lo conocí, bueno, me empapé de él meses, me volví loca escuchándolo. Me di cuenta de que a Peña, en realidad Fernando creo que era una persona que le gustaba muchísimo enseñar. Y a través de los personajes, él iba enseñando, iba dejando como una marca, rompió un esquema. Si no, no habría nada escrito sobre él igual. Pero más allá de eso, es como que... él ya de por sí era un visionario, ¿no? Él hablaba de... En la radio, bueno, mucha gente ya lo sabe, ¿no? Él hablaba mucho sobre su homosexualidad, que tenía HIV, sobre el aborto también hablaba. Hace 10 años que se murió y él ya anticipaba o hablaba sobre cosas que eran cuestiones políticas muy fuertes. Creo que Fernando, en realidad, todo lo que decía era político. Y eso es fuerte. Él, todas las decisiones que tomaba eran políticas. Sentarse en el living de un programa de televisión y decir que es puto, cuando en esa época creo que nadie lo hacía, también era una decisión política que él llevó a cabo. Y creo que es como algo bastante destacable de él. Y bueno, nada, eso, o sea, me parece que eso es como a destacar. Uh-huh. Otra cosa quizás a destacar de Fernando, que igual ya lo dijeron ustedes, que le gustaba mucho como evangelizar a que todo el mundo tenga que hacer lo que quería, lo que le gustaba, que cada uno se dedique a lo que realmente quería hacer, porque él lo llevaba a cabo. Él hacía lo que quería todo el tiempo. Así que nada, fue súper interesante, en realidad, el proceso de conocer una persona que era bastante coherente, aunque ustedes crean que no, porque en realidad lo conocían. Yo conocí a alguien muy coherente.
Tenía las dos cosas, me da esta sensación. Sí. Porque podía hacerlo y podía no serlo.
Era todo, Fernando, la verdad que era todo.
Pero además él lo defendía un poco eso. Decía, cuando, en sus contradicciones también se defendía.
Claro. Bueno, era el cultor de la Y, de no hacer disyunciones, sino empezar a juntar cosas. Soy esto y soy esto. Y al final, como también decía, cuando daba toda la vuelta, terminaba teniendo razón.
Sí, claro.
Dio toda la vuelta. Sí.
Sí, sí, tenía muchas frases así, es cierto lo que dice Paloma. Le gustaba enseñar, sí, le encantaba.
Sí, sí, total.
A todo nivel. Y quizás lo que más enseñó, no lo enseñó directamente. Claro, enseñó un montón de otras cosas simplemente por mostrarse así y por ser así. Vamos a despedir a nuestros amigos de Radio Nacional, que a partir de ahora retoman su programación habitual. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado y nosotros nos quedamos un rato más acá desde el CCK, recordando a Fernando Peña a través de Puto Lindo con Diego Ripoll y Sebastián Wanreich. Mi nombre es Diego Scott. Gracias a los que sintonizaron y nosotros seguimos acá. Pues, seguimos acá adelante. Gracias.